Quack FM.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981 16 70 00 o el 881 02 12 32. Ahí, espera, que de repente no sé si lo he dicho bien. 881 012 232. Si no se dice de carrerilla, 881 012 232. O al 981-16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerles preguntas a nuestras invitadas. Podrás hacernos preguntas a nosotros. Podrás decirnos cuál fue tu disfraz favorito de todos los que viste este carnaval o de qué te disfrazaste tú. Y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, para el próximo partido del básquet Coruña. El pasado sábado tuvimos partido en Ourense contra el Como Ourense, el derbi gallego de la categoría. Ganó el Leima Coruña por 10 puntitos. Y no tenemos partido en Coruña hasta el domingo 12, que será a las 6 de la tarde contra el Valladolid. Así que tenemos tiempo, pero si nos llamas hoy y nos pides una entrada doble, pues la tendrás para ti, para ver el partido del domingo 12 a las 6 de la tarde contra el Valladolid. Aunque durante varios miércoles no lo pareció, seguimos estando en invierno. Y como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, un disco delicioso. Este, A Midwinter Night's Dream, de Lorena McKinnitt. Cantante canadiense, absolutamente deliciosa. And Mary Podemos disfrutar un miércoles más de que Verónica está con nosotros. Muy buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más
hoy
aquí.
Hoy escucho todo así como metálico.
Un poquito, ¿verdad? Se escucha metálico, sí.
Y no sé por qué. Bueno, lo importante es lo que decimos y que nuestros oyentes nos escuchen bien, y yo creo que sí que nos están escuchando bien. Algún botón habrá un poco raro, pero bueno. ¿Qué tal fue el carnaval, Verónica?
Tranquilo, la verdad. Muy tranquilito.
Bueno, es el primer carnaval con normalidad después de estos dos años que todos sabéis cómo han sido. Así que esperamos que hayáis disfrutado del carnaval, si os gusta el carnaval, o que hayáis disfrutado del descanso, si tuvisteis descanso. Al menos si trabajáis en Coruña capital o en los alrededores, en todo será festivo el ayer martes. Así que esperamos que hayáis descansado. Y hoy empieza la cuaresma, hoy es miércoles de ceniza, así que feliz cuaresma para todos. Y como todos los miércoles, tenemos invitadas o invitados con nosotros. Hoy tenemos una compañía de teatro de Lugo que se llama Lila Teatro. Tenemos con nosotros a Lara. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Y tenemos a Lines. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ay, qué lejos te oigo, Lines. Vamos a ver ahora.
No te preocupes que me acerco.
Vamos a ver otra vez.
Hola, muy buenas tardes.
Así mucho mejor. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí.
A ver si no me lío con Lara, Lines y Lila. Lara, Lines, Lila Teatro. ¿Erais conscientes de este juego fonético? Sí, ¿verdad?
Hombre, entre otras cosas.
De hecho, os llamáis Agrario y Natividad.
Efectivamente, tú lo has dicho.
Os habéis puesto esto de Lara y Lines porque os quedó así muy de chicas Almodóvar, ¿no?
Sí, pero bueno, la razón principal la va a explicar Lara, pero a ver, hay muchas razones. Lila también se corresponde con nuestras iniciales, pero realmente es, nuestro nombre de compañía es Lila, que Lara nos va a decir qué es Lila.
Bueno, aparte de nuestras iniciales, Lines y Lara, todo el mundo dice Lila y está muy bien, pero sería un poco la pronunciación más bien Lila, porque Ajá. Es una palabra que viene del sánscrito y que se cruzó nuestro camino cuando estábamos en pleno montaje de toda esta historia, y hace referencia en sánscrito a un juego sagrado, un juego divino de creación que nos gustó muchísimo hacernos con el nombre, porque aparte de representar nuestros nombres, pues ahí íbamos con ese juego que para nosotras es el mundo del teatro, ¿no?
Qué bien. Sí. Hablábamos con vosotras hace unas semanas porque teníais actuación en Cerceda. ¿Qué tal fue esa actuación?
Pues de público, 8 personas.
¡Caray!
Sí, y la verdad es que de trabajo y la representación quedamos súper satisfecha. Quedó precioso aquello, pero sí que siempre estamos con la queja de que el público no responde. ¿Verdad? Es como que hay cierta desidia, cierta apatía, y la gente en según qué lugares no le gusta acercarse al teatro. Entonces, bueno, es esa lucha la que tenemos. Nosotras hicimos una representación maravillosa y bueno, ellos se lo perdieron porque realmente a nivel de público fue muy
bueno,
muy
pero aplaudieron, la verdad, como si hubiera 80. Se dejaron allí las manos.
¿Qué tal el auditorio?
Maravilloso.
Muy bien, sí, muy bien, sí, sí, sí. Muy bien,
el espacio es precioso.
Pues qué pena que Cerceda tenga un auditorio maravilloso, sí. y que no se aproveche, que la gente no lo aproveche. Para ir y para disfrutar, no hay una oferta súper loca, imagino, en Cerceda y alrededores, una oferta cultural. Así que el día que hay una obra, gratis además, porque es del programa de la Diputación, pues qué pena que no haya más gente que la aproveche. No sabéis si estaba muy publicitado, poco publicitado.
Luego nos enteramos que realmente había la gente se quejaba de que no habían dado bastante visibilidad al evento. ¿Qué pasa también? La experiencia que tenemos Lara y yo con esto del teatro, que todas las funciones infantiles tienen una repercusión muchísimo más positiva, y el teatro para adultos, en según qué sitios, donde no hay una programación continuada, pues lo que hablamos, es más reacia. Entonces, pero siempre hay una queja con respecto al tema de la publicidad y la visibilidad, se quedan un poco cortos, sí.
¿Habéis tenido más obra, más actuaciones gracias a este programa de la Diputación?
Es que Lila Teatro, la verdad es que Coruña nos ama, nos
sí, sí.
quiere.
Somos bien queridas en la provincia, sí. Sí,
sí, sí, sí, es verdad, realmente llevamos 6 años, ¿no?
5, sí.
Y Coruña nos está cogiendo. Entramos en la red cultural hace 2 años o 2 o 3. Y de verdad que ya son 8 concellos, 9, 10, que nos han acogido con nuestros proyectos. O sea que estamos encantadísimas, la verdad es que sí.
Y de estas actuaciones en la provincia de Coruña, ¿cuál fue el de la que mejor recuerdo tenéis?
Bueno, Culleredo, la verdad es que nos gusta muchísimo.
Sí. ¿En el Auditorio del Burgo?
Sí, sí.
Es un auditorio maravilloso,
es,
¿verdad?
Es maravilloso.
Después de la reforma ha quedado genial.
Fantástica, sí, sí, la verdad. Pero bueno, en todas partes estuvimos muy a gusto, porque hasta en sitios pequeñitos, como Mañón, bien acogidas.
¡Qué
y
suerte, Mañón!
Sí, sí.
Hombre, Mañón ya es la segunda vez que vamos, igual sí. que Culleredo, y que esperamos que en esta nueva fase también de este año también ya nos han prometido que vamos a volver. Y bueno, estuvimos en Coirós, estuvimos en Cerceda, estuvimos en... Es que ahora sí que ya no más...
Bergondo, ¿no?
En Bergondo. Bueno, no sé, estuvimos en un montón de sitios. La verdad es que Coruña, eso.
¿Y desde Lugo a Mañón, por dónde se va? Estoy haciendo yo la carretera en la cabeza.
Subes Aspontes y después
claro.
coges hacia Ortigueira y derecha, claro. derecha, hasta que caes allí en el Barqueiro.
Porque Mañón está junto a Barqueiro, claro, sí. Y por si hay alguien que no lo ubica, sí. porque es un sitio bien pequeñito, pero conozco el auditorio de Mañón, que sí. ya tiene tela, pero...
Bueno, sí, es un sitio pequeñito
sí,
y maravilloso.
Maravilloso.
Y quien gestiona, quien está allí, es también una persona fantástica. La
Saludamos a Isolina de Isolina. Nuestra parte, porque es encantadora y maravillosa. Ojalá nos estuviera escuchando.
No hay... Las Isolinas son todas maravillosas. Así que felicidades Isolina y gracias por acoger también a estas chicas que montaron la compañía en Lugo hace 6 años, como acabáis de decir. ¿Y por qué? ¿Veníais de otras compañías? ¿Ya habéis trabajado juntas en otro lado? ¿O cómo se juntaron vuestros caminos?
Lines viene más del mundo del teatro, yo vengo un poquito más de pues el tema escenográfico quizás, fotográfico, ¿no? De toda esta historia. Empezó y nos juntamos, nos conocimos en 2013. Lo que pasa que, pues, hasta 2017 no fundamos la compañía, el grupo.
Yo ya era muy teatrera en mi casa, pero como somos casi, como yo siempre lo decimos Lara y yo, que el teatro lo llevamos todo ser humano dentro, ¿no? Y yo siempre estuve vinculada con compañías de teatro aficionado desde pequeña y luego y después ya de adulta. Y fue cuando nos encontramos Lara y yo siempre tuve esa ansia y ese goce del teatro que lo llevo dentro. Y Lara se unió a la historia desde la parte más técnica, más de luz, más de tal, pero al final todo lo hacemos nosotras, no lo guisamos, no lo comemos y...
Claro, yo sí, luego me di cuenta de que el tema de escribir me gustaba muchísimo, sí. inventar historias. Entonces, pues toda la parte dramatúrgica, bueno, todo, vestuario, todo lo hacemos nosotras y eso nos enorgullece muchísimo.
Qué bien,
la verdad.
¿Cuál fue la primera obra que representasteis?
Pues mira, nosotras somos unos grandes amantes de los animales y en principio nuestro proyecto se llamaba Bestiario Estrafalario. Y bueno, no es que fuera la primera obra, es que nosotros hacíamos un espectáculo que eran 4 obras en una, de 15 minutos, eran como unos flaxes y era un perro, era un pez, un ser humano...
Un cuco.
Y la cabra, o sea que imagínate. Y aquello era el bestiario estrafalario, eso fue un poco el origen del proyecto. Y luego esos bichitos quisieron independizarse y tener su espacio total y absoluto, porque se peleaban, uno duraba 10 minutos, el otro duraba 20, había unas peleas en aquel baúl, entonces dijeron, no, dadnos la oportunidad de que cada animalito tengamos nuestra hora y 10 de espectáculo y dedicarnos exclusivamente. Y así fue como empezó. Y empezó con el Can de Palleiro. Duncan de Palleiro fue el primer animalito del bestiario que él solo hizo una función completa.
Es un spin-off ya de teatro. Caray. ¿Y ese bestiario era para niños o para adultos o para todos?
Era para todos, o sea, había para adultos, porque de ahí salió, por ejemplo, O Can de Palleiro es para teatro infantil, pero tenemos La Cabra Nina, es teatro para adultos, El Cuco es teatro para adultos, O Peixe Globo es teatro para niños, está todo mezclado, pero sí que tenemos adultos.
Ahora mismo estrenadas desde Lila Teatro, están 3 obras infantiles y 3 para adultos, en los 5 años que llevamos como...
Ajá.
Como grupo.
¿Y de cuál estáis más orgullosas? ¿Cuál es la que tenéis, aunque la queráis a todas como hijas, a cuál tenéis en un lugar un poquito especial? ¿Porque os guste más, porque lo paséis mejor, porque el público responda mejor o porque estéis más satisfechas?
Mira, yo creo que fue Lara un poco que me contagió el tema de la rara Avis, que además es un personaje y una función que estamos intentando colocar también dentro de lo que es mujer, igualdad, violencia de género y todas estas cosas, porque es una mujer tan friki, pero tan empoderada y que sufre una catarsis en plena función. Y tan simpática, y que todas las mujeres en algún momento nos sentimos identificadas con ella, y es tan ilusionante y tan positivo su final. Y bueno, creo que Rara Avis, le tenemos muchas ganas. Es lo que decía Lara, ojalá fuera a todos los ayuntamientos de toda la comunidad gallega.
A los 330 y los que sea, en toda Galicia, ¿no? Porque si la finalidad de hacer pasar un buen rato, esa es nuestra máxima, ¿no? Sí o sí, ¿no?
Qué bien. ¿Y qué tal la provincia de Lugo? ¿Habéis podido actuar mucho?
Sí, la verdad es que sí. Ahí hay una red de... Bueno, la Diputación nos echa una mano y luego tenemos que hacer una labor. Nosotras, sí. Es que todo lo hacemos, llamamos personalmente a todos los ayuntamientos, hablamos con los programadores, es un trabajo exacto. Que bueno.
Sí, en un mundo con mucha oferta, además. Entonces, claro. Bueno, la pelea es como todo, vamos, ¿no? El tema de la venta y de todo, sí. Siempre, ¿no?
¿Alguna vez habéis contado con más actores o actrices?
No.
Todo...
Nosotras,
todo en pareja.
Sí. Todo en pareja.
¿Y es vuestro trabajo principal el teatro o tenéis que compaginar?
En mi caso es trabajo principal, sí.
Uh-huh. En el mío no. En el mío hago algo otras cosas,
otras,
¿no?
Cosas.
Tenemos una empresa familiar y bueno, yo a lo mejor me falta un poquito ese empuje de tirarme a la piscina. Uh-huh. Siempre estoy ahí con un pie un poco atrás, ¿no? Uh-huh. Pero sí, nuestra máxima sería poder dedicarnos y vivir de esto. Pero bueno, no nos queremos quejar. Que no nos quejamos, claro que no tenemos motivos para quejarnos.
Hay mucha oferta, es cierto, pero ¿qué momento creéis que vive el teatro en Galicia?
Yo creo que el teatro, lo audiovisual en Galicia está arrasando, porque lo estamos viendo, ¿no? A nivel de cine, a nivel de series, pero el teatro, bueno, yo lo puedo hablarlo ya no como actriz o como, sino como espectadora en Lugo, en una ciudad de 100.000 habitantes, que hay una programación anual de jueves todos los días teatros para adultos, domingos para infantil. Y la media de la gente que estamos en ese teatro, porque Lara y yo vamos todos los jueves, es de 30 a 40 personas. Al menos que haya un espectáculo donde haya un elenco que sale en otros medios, como puede ser la tele o compañías con un renombre, que y ahí se puede llenar o haber media entrada. Es decir, yo me gustaría que el teatro tuviera otra repercusión, que creo que no tiene, que no tiene. En ciudades de provincias, bueno, yo lo veo, y ya por no hablar en lo rural y en poblaciones más pequeñas, el teatro para adultos debería de ser un arte más popular, digo yo, sí, pero bueno.
Hay dos compañías de teatro en Galicia que os gusten especialmente. ¿Podéis nombrar dos a las que admiréis especialmente o en las que os hayáis fijado o a la que os gustaría pareceros?
Parecernos, bueno, no sería eso, pero admirar, desde luego, pasar muy muy buen rato, muy agradable. Yo me quedo con las cosas que he visto del grupo que se llama Apanadería, que sí. Lo conocemos todos, supongo, ¿no?
Sí.
Porque la verdad tienen esa frescura y ese humor que a mí personalmente me encantan, como mucha gente, ¿no?
Bueno, a mí me gusta mucho, porque también tuve la suerte de recibir su sabiduría de Fernando da Costa, pero me gusta muchísimo Sarabella Teatro, por ejemplo. Claro. Todos los proyectos que lleva esa, una compañía con una tradición y con una trayectoria potentísima. Hay muchas, sí, hay, claro, muchas compañías muy así. Buenas en Galicia, muy buenas, pero bueno, porque me por vino ahora a la cabeza, sí, efectivamente.
Y antes de dedicaros al teatro, ¿alguna actriz o actor al que admirar y que dijerais, jolín, como qué bien interpreta, cómo me gustaría hacerlo también como él?
Yo conozco actores y actrices. Bueno, Lara y yo somos dos grandes admiradoras del Brujo, de Rafael Álvarez.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Y realmente casi hemos visto todos sus proyectos y todas sus... Uh-huh. Pero hay cantidad, Ismael. Yo qué sé, uf, es que yo sobre todo los actores de los años 70, de los años 80, Fernando Fernán Gómez a mí me apasiona, Paco Rabal, bueno, yo qué sé, y mujeres igual, yo qué sé, montones de mujeres que del mundo de la escena, maravillosa, pero sobre todo de esos años 60, 70, de aquel Estudio 1 de la televisión, que yo ya soy un poco mayorcita, y podíamos ver el teatro en la tele. Y aquello yo tengo esa...
Como
esa
ahora,
como ahora, exactamente igual.
¿Y alguna obra de teatro, no voy a decir que os cambiara la vida, pero que dijerais, jolín, como obra me enamora y esto es el evangelio de todas las obras de teatro? ¿Una que os traspasara especialmente?
Bueno, yo es que he visto obras de teatro maravillosas. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el teatro clásico. Y hemos visto del Centro Dramático Español y, bueno, y muchísimas cosas. Yo recuerdo una tempestad que casi no me puedo levantar de aquel asiento, de ver aquella escenografía majestuosa, aquellas interpretaciones, aquellos monólogos de 20 minutos. Shakespeare es un tópico, pero realmente es maravilloso. Y grandes compañías de teatro clásico a mí, por ejemplo, me emociona. Pero hay teatro de vanguardia, hay teatro social. Yo me acuerdo de ver Els Joglars, de ver Les Comédiens, o sea, compañías que son muchas formas diferentes de hacer teatro y que todas son maravillosas. El teatro es maravilloso.
Así es, así es. Y me encanta que lo digáis, sí, con esos ojos bien abiertos y esa
pasión.
Y esa pasión, claro que sí, por eso estáis aquí. Pasión. Tenemos en Café con Gotas por Revolver. Hablamos dos veces por teléfono con Carlos Goñi y pronto esperamos volver a hablar con él, porque pronto esperamos que anuncie fecha en Coruña. ¿Qué pasó con Goñi? Que tiene un grupo que se llama Revolver, que es el mismo, y acaba de sacar disco la semana pasada. El disco se llama Adictos a la Euforia y tiene una portada bien fea, bien fea. Carlos, jolín, cúrratelo un poco. A lo mejor no es culpa tuya, pero... yo creo que lo de las portadas lo puedes hacer un poco mejor. Y tú eres un tío que nos encantan las 10 o 12 canciones que hay dentro del disco, pues también nos gusta que nos encante por fuera. Y ya no es la primera portada que haces que podría ser mejor. Bueno, esperemos que las canciones que estén dentro de ese Adictos a la Euforia sean formidables, como nos acostumbra. Y así que esto nos sirve de excusa para celebrar hoy 3 canciones de Revolver.
Grita fuerte, ¿qué esperas de mí? Grítame, ¿qué esperas de mí?
Qué difícil, ¿no? Más de 20 años de carrera ya, difícil elegir solo 3 canciones, pero vamos a elegir 3 caprichitos que tenemos hoy. Este era el corte número 3 del 830 AM, un disco que pasa el tiempo y, caray, ¿cuántos años ya? Pero esta canción me envuelve especialmente. Se llama Vidas y suena así.
Ahora que estoy sentado y sin reír, ¿qué esperas de mí? Hay hombres usados por todos a un tiempo y hombres que usan a todo su pueblo. Tipos que importan hasta las piedras, tipos que a nadie si se va o si se queda. Hay mujeres que llevan el fuego en el alma, mujeres que nunca les prende la llama, personas en serio, personas en broma, pero al fin y al cabo todos personas. Grita fuerte, que esperas de mí? Grítame, ¿qué esperas de mí? Ahora que estás sentada y sin reír, y si es posible coincidir. Grita fuerte, ¿qué esperas de mí? Grítame, ¿qué esperas de mí? Ahora que estoy sentado y sin reír, ¿qué esperas de mí? Y aunque el futuro a veces sea un mal trago, duro de imaginar, seguiré aquí sentado, y si es posible, sin reír.
mientras tú gritas que esperas de mí, mientras tú gritas que esperas de mí. Sin reír, y si es posible coincidir, grita fuerte que esperas de mí, grítame que esperas de mí, ahora que estoy sentado y sin reír, que esperas de mí.
Grita fuerte, ¿qué esperas de mí? Como quien clama en el desierto, cantaba Revolver hace un montón de años en concreto. Pues vamos a ver de qué año es. 830M y así el tiempo nos traspasa, como sucede a menudo. 2002, madre mía, 21 años ya desde 830M que firmaba Revolver en el año 2002. Como todos los miércoles, como todos los últimos miércoles de mes, tenemos una música de fondo, pero tenemos conexión telefónica con Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Verónica Fernández es coach infantil y si no habéis echado a vuestros hijos de casa por su comportamiento de carnaval, pues tenemos una oportunidad de saber más herramientas y más ideas de cómo educar mejor, de cómo entendernos mejor. ¿Lograste no echarlos de casa, Verónica, los tuyos?
Sí, este carnaval. Sí, de hecho están por aquí, todavía están sin colegio y están por aquí, sí. Los tengo ahí recluidos, que mal suena eso, ¿verdad?
Pero sí, tú firmaste aquella solicitud de que el miércoles de ceniza hubiera colegio ya, ¿verdad?
Claro, sí. Bueno, no la firmé porque no la vi, pero bueno, sería una alternativa, ¿verdad?
¿De qué se disfrazaron los tuyos?
Pues mira, de marinheiro, él, porque además él no era marinero, era marinheiro, uh-huh. y ella de pirata, o sea que, bueno, pues muy sencillo, la verdad es que fue fácil.
¿Tú les acompañaste?
Yo no, este año no, la verdad es que no tenía muchas ganas de disfrazarme. Sí, hay momentos en los que sí, pero en esta ocasión no.
¿Ellos disfrutaron?
¿Perdón?
¿Ellos disfrutaron del carnaval?
Sí, claro, sí. A ellos la verdad es que les encanta, todo lo que sea fiesta. les gusta, sí.
Pues nos alegramos. ¿De qué hablamos hoy, Verónica?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de respuestas. En realidad vamos a hablar sobre comunicación, porque considero que es fundamental para la educación respetuosa, pero en realidad para todo tipo de relaciones, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esta vez lo vamos a ver, eso es lo que os comentaba, desde las respuestas. Vamos a analizar cómo nosotros respondemos y cómo repercuten estas respuestas en nuestros hijos, pero en realidad en cualquier persona, ¿vale? Para ello os voy a presentar lo que se llaman algunas respuestas típicas a las que recurrimos casi todos y no nos damos cuenta de cómo nos afectan a los demás, ¿vale? Así que os voy a poner un ejemplo y la idea es que me analicéis un poco cómo se sienten estas respuestas. Os voy a poner un supuesto. Imaginemos que una amiga me cuenta que acaba de tener un enfrentamiento con su encargada y le llama a su jefa para reunirse al día siguiente con ella para hablar sobre el tema, ¿no? Y claro, mi amiga me dice que está preocupada porque la pueden despedir. Ahora yo os voy a plantear las respuestas, que hay muchas, pero bueno, las he puesto como en bloque para resumirlos y os voy a poner un ejemplo. El primer bloque sería de respuestas, pues sería mandar, dar órdenes, dirigir, dar lecciones, consejos o sermones, ¿no? Yo le podría decir a mi amiga, mira Alba, no te preocupes, tú lo que tienes que hacer, pues suena, tú lo que tienes que hacer es hablar con tu jefe y decirle que haga esto, ta, 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 ta. Bueno, pues esta sería un tipo de respuesta, ¿no? Pero ¿cómo se siente esto? ¿Mi amiga se sentirá escuchada y comprendida? Otro bloque, por ejemplo, sería negar la emoción del que nos habla, desaprobando la actitud o defendemos a la otra parte. Pues, por ejemplo, tú lo que estás, en realidad estás preocupada porque, pero dices que estás preocupada, pero lo que estás es cansada porque estás con mucho trabajo, o lo desaprobamos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre hablarle así a tu encargada? O defendemos a la otra parte. A ver, tú tienes que entender que esta temporada tu encargada está muy presionada con todo el trabajo, ¿no? ¿Cómo se siente también este tipo de respuestas? Al final, no estamos haciendo una escucha activa, ¿no? Otro grupo sería, pues podemos, como respuesta, a veces lo que hacemos es insultar, amenazar o ironizar, ¿no? Le podría decir a mi amiga, bueno, ya estás tú de sindicalista de turno, ¿no? O ya viene la lista diciendo cualquier cosa. Esto a lo mejor en un amigo no lo vemos tanto, pero con los niños lo hacemos sin darnos cuenta, ¿vale? Otro bloque de respuestas, por ejemplo, sería interrogar, interpretar, psicoanalizar o dar respuestas filosóficas, ¿no? A la otra persona que nos está contando, que se está abriendo, que nos está contando algo. Por ejemplo, ¿pero en qué estabas pensando cuando lo hiciste frente a tu encargada? ¿Pero qué le has dicho exactamente? ¿Qué crees que vas a conseguir con eso, ¿no? Y la analizamos, por ejemplo, diciéndole, es que tú lo que tienes es un trauma con la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de respuestas también las damos, pero esto nos gusta, recibirlo en realidad, nos ayuda. Un último bloque sería, pues que parece menos molesto a priori, pero en realidad tampoco ayuda demasiado, que sería aprobar la actitud, consolar, animar o mostrar lástima. Si yo le digo a mi amiga, ya pobre, es que siempre te pasan este tipo de cosas, o tranquila, que todo pasará, ¿no? Esto muchas veces lo que hace es dejar en una situación de víctima a la persona y tampoco ayuda mucho. Entonces, ante esto que nos sale de forma natural y de forma inconsciente, ¿qué otras alternativas tenemos, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer cuando contestamos no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros amigos? Bueno, pues lo ideal cuando nos están contando algo, sea lo que sea, es presencia, escucha activa y empatía. Así que si queremos que los demás sigan confiando en nosotros, especialmente nuestros hijos e hijas cuando nos tengan que contar algo, es preferible, pues lo que comentábamos antes, desde la presencia, la escucha activa, un ajá, o oh, vaya, o ya, entiendo, ¿no? Entiendo, sí, me estás diciendo que te sientes de esta manera, o sea, parafrasear, ¿no? Lo que se llama.
Sí.
Y no mucho más, porque realmente cuando nosotros compartimos algo con el resto de las personas, muchas veces lo único que necesitamos es desahogarnos y sentirnos escuchados y comprendidos. Y muchas veces meterle todas estas, yo lo puse en 5 bloques, pero en realidad son muchas las preguntas, ¿no? Las respuestas que se pueden dar desde aquí, no ayuda mucho. Entonces, simplemente a veces el silencio, un ajá, o vaya, o te entiendo, ¿no? Acompañar a esa persona y estar presente y empatizar con ella es más que suficiente. Así que, cuando os volváis a encontrar en esta situación, cuando alguien os esté contando algo personal, probad a hacer esto antes de emitir pues ninguna respuesta, que os vendrá a la mente automáticamente. Y fijaos en la diferencia, a ver si la respuesta de la otra persona es mejor o no, para que lo pongáis ahí en práctica de cara, bueno, pues al próximo mes.
Es que esa imaginación de imaginar que estamos hablando con un adulto, ¿tú crees que hablando con un adulto le dirías esta cosa o esta otra? ¿O tú, cómo crees que le sentaría si a un adulto le dices tal? La hacemos muy pocas veces y es realmente efectiva.
Eso es mágico. O sea, antes de responder a un niño, de actuar con un niño o una niña de una forma en concreta, pensar si con los adultos lo haríamos igual o lo sentiríamos igual, eso da respuesta a muchas cosas, a muchísimas. Y con esto es muy evidente, ¿no? Aunque esto lo hacemos, que conste, ¿eh? O sea, muchas de las respuestas que he dado lo hacemos con amigos de forma inconsciente. Hay algunas que son muy claras que no. Sin embargo, con los hijos sí las hacemos, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un buen termómetro, ¿vale? para calcular por dónde sí, por dónde no.
Pues ojalá sepamos ponerlo en práctica y Verónica, te damos las gracias por traernos un miércoles más, como todos los miércoles, últimos miércoles de cada mes, estas herramientas y estas ideas para entender mejor a los hijos y educar mejor. Verónica, que tengas una feliz cuaresma, un feliz mes de marzo y gracias por estar con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta dentro de un mes.
Hasta luego.
Adiós.
No de vida, y aún así, no.
34 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de educación con Verónica Fernández y escuchando a Revolver de fondo y disfrutando de esta tarde de invierno, de este primer miércoles de cuaresma. Miércoles donde os recordamos que se entierra la sardina. Aquí, bueno, en Pontevedra es el día grande de fiesta y en alguna otra ciudad o población española. Pero en Coruña tenemos nuestro modesto entierro de la sardina, que aunque es modesto, yo siempre lo recomiendo porque me parece una forma muy fácil de pasar un rato fabuloso. Además se acaba con unos fuegos artificiales, se hace allí en San Amaro, para quien no lo sepa, y es realmente una gozada. ¿En Lugo hay algo de entierro de la sardina? ¿Se celebra algo hoy?
Sí, en Lugo capital, antes de la pandemia, sí, el entierro de la sardina yo creo que es un acto así bastante popular en muchísimas poblaciones, como final de...
Quizá un poquito menos que en los sitios de costa, bueno, o incluso Orense, que es el sitio más, ¿no?, carnavalero de Galicia, ¿no? Pero sí Coruña, Pontevedra y Orense, más que Lugo, aunque también.
Pero el entierro sí que...
¿Habéis disfrutado del carnaval de Lugo?
Pues no, este año no.
¿Verdad? No disfrutamos. ¿Y no qué? Nos disfrazamos.
Como nos disfrazamos normalmente.
Para trabajar.
Estamos de carnaval muchas veces. Pero solemos hacerlo, que conste.
¿Tenéis más fácil el carnaval las actrices, buscando algo de vestuario en vuestro armario?
Sí, de hecho nos vienen a pedir.
¿Sí?
Bueno, los amigos y las amigas.
Es normal.
A ver si hay alguna nariz, peluca, todas esas cosas.
Es normal. Pues si nos queréis contar, queridos oyentes, de qué os disfrazasteis, o un disfraz que os enamoró o que os sorprendió, que os hizo muchísimo gracia de estos carnavales, nos llamáis al 881012232 y nos lo contáis, y de paso nos podéis pedir una entrada para el baloncesto, para el siguiente partido del Básquet Coruña, que como os decíamos antes será dentro de tres domingos, el domingo 12 a las 6 de la tarde contra el Valladolid. Este sábado tenemos partido del Depor a las 5 de la tarde, y el pasado domingo el Deportivo le ganó al Talavera, jugaron a las 12 de la mañana, y en otro partido lamentable, como son casi todos los que jugamos fuera de casa, pues en este fue lamentable de aburrido y de sufrimiento hasta el último minuto, pero al menos conseguimos la victoria 0-1, y el Deportivo se mantiene ahí en los puestos de cabeza, cosa que deseamos que siga siendo así. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegría y optimismo. ¿Tenéis un café amargo, chicas?
Tenemos un café amargo.
Lara, ¿nos cuentas el tuyo?
Bueno, pues así como que me pasa que me encanta la comida japonesa, y siempre que voy a un japonés tengo que pedir más wasabi, que pica, que es tan rico, es que el verde fosforito ese, y esa alegría que nos da. Y pues eso es mi café amargo.
Que no pone
suficiente wasabi, que hay que pedirle más siempre para alegrar el plato y los platos.
Yo me adhiero en ese sentido al queso rallado en los restaurantes italianos. Sí. Ya recuerdo perfectamente uno, no diré el nombre, aunque lo podría decir perfectamente, ya cambió de gerencia, que te rateaban el queso rallado y me sentaba fatal. Venía el camarero y te lo servía él como diciendo, no te lo voy a dejar aquí, ¿eh? No te lo voy a dejar aquí, no vaya a ser que te eches 6 cucharadas en tu plato. Pero vamos a ver, señor camarero, ¿qué cree que voy a hacer con el queso rallado? Le echaré lo que me guste y nunca va a ser una cosa loca, no quiero estropear el plato. ¿Qué cree que voy a hacer si usted me deja aquí el pocillo de...? Y claro, te echaba ya, suficiente, y te daba rabia pedirle más. Aquello me hacía sentir incomodísimo. ¿A ti te pasó alguna vez, Vero?
Con el queso no, porque tampoco voy a muchos restaurantes italianos, pero en los restaurantes japoneses también me encantan. A mí me pasa más que con el wasabi, con el jengibre encurtido. Okay,
también echa muy poquito, muy poco.
Sí, es que casi siempre tengo que pedir más, sí, porque además me encanta.
Sí.
Entonces con el wasabi, bueno, como le echo un poquito, pues normalmente me llega, pero el jengibre siempre me parece poco.
Pues la última vez que fuimos a uno, pasó que en la segunda tanda de wasabi nos trajeron un wasabi fosforito, y de ahí sí que tomamos muy poco, era por si queríamos pedir más. Tenía hasta un color distinto que el primero, ¿no? Y picaba.
¿Hay algún japonés favorito de Lugo, Lara?
Bueno, abrieron uno ahora nuevo allí por la zona de La Milagrosa, que nos llevó una amiga el otro día y que estaba y nos pasó esto del wasabi otra vez, y la verdad que muy bien.
Qué bien, entonces, recomiéndalo,
sí,
¿se llama?
Sí, Sakura. Sakura.
Sakura, Sakura,
sí. Pues. Sí, que es la flor del cerezo.
Del cerezo, ¿no?
Ajá, bueno.
Muy bonito, muy buen trato, pues, y un sitio
no,
muy...
No lo sabía, me lo tengo que apuntar, porque además La Milagrosa es mi barrio, así que... Me lo tengo que, pues me sí, lo tengo que probar.
Es nuevo, es reciente, ¿no? Sí,
sí. Qué bien. Lines, ¿tú tienes un café amargo?
Bueno, pues yo, para no separarme de mi idea del teatro, cuando estás en plena función, con toda la platea oscura y se abre la puerta del fondo porque viene el último de turno que no sabe ni a qué pertenece la puerta, porque es como que y aparece una luz cegadora, ¿eh? Ahí en el escenario, que te tambalea un poquito como diciendo a ver qué va a pasar, ¿no? Que te, a veces te saca un poco incluso de tu propio papel. Bueno, eso, ese es mi café amargo, que me encantaría que se pusiera un cartel en todos y cada uno de los teatros, centros sociales o lo que fuera. Una vez que empieza la función, se prohíbe la entrada. Genial. Café amargo.
Pero ese que entra tarde se golpea con la rodilla en la butaca,
mira,
¿no?
Y también, dice, ¡ay! Encima. Pablo, y habla en alto, ¿esto qué es? O a lo mejor, sí. Soy yo. Sí.
Madre mía.
Claro. Equivoquéme. O sea, no.
¿Dónde está baño?
Así, en esa línea. La verdad es que estamos muy curtidas en ese tema y en esas actitudes. La verdad es que sí, pero...
Bueno, ya verá el tema. Respecto a actitud de público, ¿qué es lo más curioso o lo más extravagante que os ha pasado por Galicia adelante?
Uy, no sé, pasa muchas cosas.
Una de las que os acordéis así a bote pronto.
Pero... Buah, es que...
En Cerceda no, en otro sitio.
No sé, tuvimos una preciosidad en Pantón que nos encanta, por ejemplo, esa historia que nos llevaron a las personas mayores de un centro y había personas con ciertas minusvalías, tanto psíquicas como... Y yo, Lara y yo lo comentamos, fue una de las actuaciones más hermosas que hemos tenido por el disfrute tan maravilloso, incluso hacían pequeños comentarios en alto, pero con una, bueno, para nosotros que es una algo que tenemos pendiente Lara y yo de hacer cosas, sí. Nosotros las hacemos, las tenemos, pero poder llevárselas a ellos, a las residencias, porque creo que es un público que está un poquito abandonado.
Esos sitios pequeñitos que me acuerdo ahora yo cuando también tuvimos una actuación en una payoza, en Cervantes, ¿no? Sí. Y que de pasar es tan maravilloso porque de espacios amplios con esa distancia del público a en aquella payoza, Navidad, y todo el mundo pegado, yo creo que había medio metro entre la cara de las personas y las que y nosotras que estábamos actuando con una obra de Navidad.
Qué bien, qué especial.
Y fue muy
¿no?
bonito, porque era el aliento aquí al lado y bueno, fue sí. impresionante esa actuación, la verdad.
Sí, sí, hubo muchísimas maravillosas, la verdad que sí. Sí. No hay nada como el público, claro. Es lo que te da la fuerza y la energía. Y nosotras siempre decimos que el teatro es una conexión de energética que va y viene. Es que es maravilloso. Mm-hmm.
Claro que sí.
Que nunca tendrá un audiovisual, claro.
Por ejemplo.
Lo vivo es lo vivo.
Sí, sí.
Verónica, ¿tú tienes un café amargo?
Pues mi café amargo va en relación, ahora que ya estoy en la recta final de mi embarazo y creo que es una época muy bonita que tiene cosas muy positivas, quiero que mi café amargo sea sobre las cosas negativas que tiene el embarazo. Y principalmente, no tiene muchas la verdad, no tiene, es una, como decía, una época muy bonita, pero creo que una de las cosas negativas que tiene estar embarazada es que mucha gente opina sobre ello. Entonces, creo que la gente debería abstenerse de determinados comentarios.
¡Qué va, mujer! ¡Qué va! Si eso es la salsa del embarazo.
Sobre,
bueno, del
por
embarazo
ejemplo,
y cuando lo tengas, quizá todavía más, ¿eh?
Pero comentarios poco afortunados como tienes mucha barriga, tienes poca barriga, pues tienes la cara más redonda, has engordado, has adelgazado.
Es la fábula del burro.
Es opinar.
La fábula del burro, el hombre y el niño, sí, totalmente.
Es opinar sobre algo que en principio pues, es irrelevante y además no te han preguntado. Entonces, sí. Ah, bueno, y otro tema aparte serían los consejos y comentarios.
Claro que sí, claro que
pero
sí.
Bueno, es en principio, pues eso. Pues es una pequeña parte, ya te digo, muy pequeña negativa. Tiene muchas más cosas positivas, por supuesto. Pero sí, si tenéis cerca una embarazada o tal, Pues si no te ha pedido un consejo, no se lo des.
Salvo que tenga la libreta del humor en la mano. Si veis que tiene una libreta en la mano que pone libreta del humor, entonces sí. Entonces le decís, cógele, no lo cojas, pero no ves que está llorando, no ves que está, tiene calor, no ves que tiene frío. Entonces claro. Sí, porque lo va a notar todo en su libreta del humor. Consejo que te damos desde ahora ya, Verónica, si quieres llevar un poquito más zen pues, estos primeros meses de bebé.
Pues ese es mi café amargo.
Nos adherimos totalmente a ese café amargo. ¿Vosotros tuvisteis que escuchar muchas cosas, chicas? ¿Tuvisteis hijos?
Ah, no. No hemos pasado por esa experiencia.
Pero sí dais consejos a base de vida.
Pero
¿no?
Yo soy una forofa del tema de la maternidad. ¿Sí? Y yo doy consejos a tu triplera. El programa que yo voy a coger a Verónica. Y la voy a amazar a consejos.
Ahora voy a subir la música y ya le das la primera batería. Estamos felices de celebrar hoy la música de Revolver. ¿Qué canción más deliciosa vamos a celebrar ahora? Ningún otro artista ha sacado 4 discos básicos. Es lo que ha hecho Revolver, cada 2 discos, en algún caso cada 3. Básico. Él hizo el primer básico cuando salió aquello de los Unplugged de la MTV. Él hizo el primer básico en España y después salieron básico 2, básico 3 y básico 4. Esta canción pertenecía al básico 3 y se llama Sara. Y en ella le acompaña Mikel Erentxun. Ya veréis qué gozada.
Si con su voz seco mi corazón, si entre sus uñas yo también estoy, ¿para qué ahora regresar años después?
¡Vámonos!
Sara, oh, 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 Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos para aquí tu tren?
Quiero la arena tan solo para mí. Ahora de pronto vuelven a sangrar las cicatrices que me regaló a la hora de partir años atrás. Oh.
Temblarán por Sara. ¡Hey!
49 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Revolver y olvidándome de mi café amargo. Se me olvidó decir el mío, así que lo digo muy rápido. La publicidad en la aplicación de Onda Cero. Sucede en más emisoras, en más aplicaciones, en la nuestra no, claro, pero en otras aplicaciones, como en la de esta emisora amiga, Onda Cero. Qué pesadez tener que escuchar siempre dos anuncios antes de cada cosita que eliges. Yo, por ejemplo, que escucho, me gusta escuchar unas, a toro pasado, unas secciones de 5 minutos, pues cada vez que cambia la sección me chupo dos anuncios que entre 4 se suelen bailar y suelen dar, pero son, digamos que a lo largo de la semana escucho ese anuncio pues más de 8 veces y estoy muy harto. Sí, ya sé que son, bueno, que son cosas naturales en este mundo empresarial, pero caray, cómo me cansa. Sara, Mikel Erentzun y Revolver, desde aquel básico 3 que nos enamoraba hace ya varios añitos. Tenemos al otro lado del teléfono a Rogelio Groba. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. Rogelio Groba, padre, fue un músico importantísimo, de los músicos más importantes que nos ha dado nuestra ciudad, y nos dejaba justo antes de acabar el año 2022, lo comentamos hace unos cuantos programas, y ha llegado, llegará el 4 de marzo, muy prontito, el concierto homenaje que se nos antojaba imprescindible para él. Y para hablar de ese concierto homenaje, pues tenemos al otro lado del teléfono a Rogelio Groba, hijo, que estuvo en el programa hace unos años y que, bueno, no tanto, y que volverá a estar dentro de poquitas semanas. Rogelio, nuestro abrazo, por supuesto, más sincero por la ausencia de tu padre, y queremos hablar de ese homenaje lleno de cariño que se le va a dar este sábado, bueno, el sábado 4 de marzo, que es el sábado que viene, a las 8 de la tarde en el Colón, ¿verdad?
Pues sí, el sábado 4 de marzo a las 8 de la tarde en el Colón, con entrada gratuita, no me encontró aforo, hasta que se complete la zona, pero no es eso con entrada de pago, sino que nos ofrecen entrada gratuita para a las 3 de la tarde, pues se le da un bonito homenaje, pues para recordar su figura, que lo que a él más le gustaba, pues lo que se ha recordado con su música, y así lo haremos.
Rogelio, te escuchamos un poquito bajo. Te pedimos, por favor, que te pegues al
micrófono.
Sí, todo lo posible. Rogelio, cuando pensaste en cómo hacer un homenaje musical a tu padre, que era todo música, ¿te viste de repente impotente o con un montón de dudas de cómo hacerlo? ¿O tenías muy claro cómo darle el mejor homenaje?
El homenaje normal y más sincero, y date cuenta que un compositor siempre vive o intenta transmitir sus sentimientos más profundos por medio de la música, y una forma de que esos sentimientos pervivan y también el recuerdo de una persona que crea, pues es recreando sus sentimientos sonoros, no su música. Entonces pues teníamos claro que allá donde suene su música, pues habrá un recuerdo para él, y sobre todo pues es una forma de pervivir sus sentimientos y su espíritu, ¿no?
Musicalmente, ¿qué nos va a ofrecer la Orquesta de Cámara Galega el viernes, el sábado 4?
Pues haremos un recorrido por tres obras que marcan un poco su estética, su forma de componer, y también interpretaremos a dos de sus compositores preferidos, que son Schubert y Sibelius, y haremos pues eso, tres perspectivas diferentes de cómo él ideaba la música, ¿no? Las tres estéticas más importantes que él tenía, ¿no? Siempre también un poco con el recuerdo de toda esa raíz gallega del folclore, pero con el revestimiento diferente de la estética, ¿no? Una más neorromántica, la otra más expresionista y la otra más neobarroca.
Rogelio, sabemos que va a ser un concierto muy emocionante. Te deseamos que lo disfrutes de la mejor manera posible, e invitamos a todo el mundo a que se acerque ese sábado 4 a las 8 de la tarde al Teatro Colón. ¿Hay que retirar la invitación antes?
No, es entrada.
Acudir y punto.
Y se vamos, hasta completar aforo, o sea, que no hace falta retirar ningún tipo de invitación y no hace falta sacar ningún tipo de ticket.
Genial. Pues anunciamos ya que Rogelio va a estar con nosotros en el estudio el 22 de marzo. El 22 de marzo. Y te damos las gracias por estar con nosotros al otro lado del teléfono. Y deseamos, te mandamos el abrazo más fuerte y para esta gran pérdida, por supuesto, para ti y para todos los músicos coruñeses. Y te deseamos que disfrutes mucho de la actuación del sábado 4. Gracias, Rogelio.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar en vuestro programa. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Y se nos está acabando el tiempo porque estas chicas son muy charlatanas y nos encanta... ¡Ay, que se me metía otra música por el medio! Nos encanta hablar con ellas, pero se nos ha acabado el tiempo. Lara... ha sido una gozada tenerte con nosotros en Café con Gotas. Gracias por...
Muchas gracias a vosotros por invitarnos, por favor.
Lines, encantada. Gracias por hacer posible este Café con Gotas.
Muchísimas gracias. Solo quiero decir, por favor, venid al teatro. Es maravilloso. Lo cambia todo, lo transforma todo. Acudid al teatro. Si no, nosotros no tenemos... Nuestra labor no tiene sentido.
¡Mua! Y lo que sientas en una sala de teatro va a ser muy raro que lo puedas sentir en otro sitio.
Efectivamente, Pablo. ¿Es tú así? Lo sabes, sí, muy bien.
Es así. Verónica, gracias por hacer posible Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo, y nos vemos pronto.
Bueno, yo creo que a ti tardaremos en verte.
Espero que sea lo menos posible. Como decíamos el otro día,
ya no quería abundar más en el tema, pero como es por una cosa buena, pues que sepáis que vamos a tener que prescindir de Vero, ya os imagináis por qué, durante unos cuantos meses, pero ella nos escuchará, a lo mejor de vez en cuando nos llama por teléfono.
Claro que sí.
Y nos cuenta cuál es el mejor consejo que le han dado esa semana. Puedes hacer tu sección telefónica de...
Me estaba acordando que una de las frases que más rabia me daban es: ahora tienes que comer por dos.
¡Oh, caray! Bueno, pues premio al tópico, va a ser el nombre de la sección de Verónica, que hará por teléfono a partir de ahora. En fin, es una broma. Te deseamos toda la felicidad que pueda haber en el mundo.